El web en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.
Arete, arete guasu, que apede cañi, chepetete ay, chepetete ay. Anguare behare te mimbi ay potapirai. Ya yere yere cuña te dibe ay potapirai. Ya kau, kawi kabi, o meñande, cuña tentai ya. Cuña tentai ya. Anguare behare te mimbi ay potapirai. Ya yere yere cuña tai dibe ay potapirai, ay potapirai. Carnaval de mi carencia, donde yo olvido penas y tristezas.
Tercer bloque del hueco en el muro, en esta nueva estructura que vamos dinamizando a partir de esta semana. Estamos ya a martes 5 de marzo, jornada especial hoy. No te olvides, a las 7 de la noche, la presentación del libro de la Red de la Diversidad, del noveno cuaderno de conversaciones. De eso estaremos hablando más adelante. Pero ahora tenemos invitadas especiales y para eso nos vamos con nuestra compañera Gaby para ya introducirnos al tema de conversación. Adelante, Gaby.
Gracias, Pablo. Y como tú lo decías, nos encontramos ahorita con hermanas muy queridas para nosotras como parte de la Red de la Diversidad y para todas las articulaciones de mujeres que van trabajando en este territorio de nuestro país. Y precisamente de este trabajo articulado que vienen realizando con mujeres es que vamos a conversar con Susan y Daniela. Pedirles antes de eso que saluden a la audiencia, se presenten y nos hablen un poquito del trabajo que ustedes vienen realizando.
Muchas gracias, Gaby, gracias a la Guaynatamu por darnos siempre el espacio a temáticas tal vez no muy comerciales, pero igual sumamente relevantes. Bueno, yo soy Daniela Toledo, más conocida como Da para las amigas aquí en el Chaco. Soy una, me considero feminista y también hago investigación feminista, investigación intencionada. Y pues junto con Susan hemos llevado a cabo un proceso en el Chaco, específicamente en los territorios de Santa Rosa y Huacaya, que ha sido muy nutritivo en varios aspectos y sobre el cual les vamos a contar un poquito más adelante una vez que la SU se presente.
Hola Gaby, qué gusto estar aquí en este espacio. Es siempre lindo tejer redes y diálogo, ¿no?, entre nosotras. Mi nombre es Susana Krautz, igual soy investigadora, soy parte del Centro de Estudios Populares. Y bueno, con ya muchos años caminando por el Chaco boliviano y tejiendo también procesos con mujeres guaraníes y bueno, ahora por primera vez con Da hemos podido escribir, ¿no?, estas experiencias, estos diálogos, estas reflexiones y ha sido un proceso muy bonito.
Así es, precisamente Su, y de ese proceso queremos hablar, ¿no? Ustedes han presentado hace un par de semanas atrás un libro que han escrito a partir de este proceso de investigación que han venido realizando, que titula Ya no queremos tener miedo de hablar desde el corazón, ¿no? Este mismo proceso investigativo se ha realizado en Huacaya y Santa Rosa de Huacaya, aquí en el Chaco boliviano. Si nos pudiesen compartir un poquito de esta experiencia de trabajo.
Bueno, esta experiencia de trabajo ha sido compleja y gratificante a la vez. Ha comenzado por un diálogo que se tuvo con dos compañeras muy queridas, Maribetty y Teresa, que son mujeres guaraníes de estas zonas. Tanto Susan como yo ya trabajamos hace un tiempo de manera independiente una de la otra, pero en esta vez hemos conjuncionado para trabajar en el Chaco boliviano, siempre con una mirada como volcando el interés hacia los procesos, ¿no? Hacia los procesos de las mujeres, procesos de autonomía, tanto en lo formal político como en lo cotidiano. Entonces, a partir de este diálogo que se tuvo con Maribetty y con Teresa en Camiri, nos dimos cuenta que pues no habíamos estado en estas zonas y que resultaban incluso difíciles de ubicar en el mapa, pero que revestían un interés, ¿no? Para nosotras, en ese momento el territorio de Huacaya y Santa Rosa estaba consolidando su autonomía indígena, un proceso lleno de bemoles, de inconvenientes, Y ahí las mujeres, como en todo el Chaco, tienen un rol central en la continuidad de la vida, en los procesos políticos, pero también en los procesos íntimos. Y desde este punto es que ha nacido esta investigación, que también ha sido una apuesta fuerte del Centro de Estudios Populares para empezar a proponer algunas claves de la investigación feminista.
Sí, y creo que varias cosas han sido para nosotros como especiales, ¿no? En este proceso, creo que uno, para nosotros, nuestra primera intención fue generar un diálogo, ¿no? Y para nosotros comprender desde ese territorio qué significa para las mujeres tanto los procesos de autonomía indígena, ¿no? Que tiene todo su horizonte político, pero también sus desvíos y sus complicaciones, digamos, por las burocracias estatales, el centralismo, etcétera. Pero también qué significaba la autonomía en cosas y en espacios más cotidianas, más, ¿no? En lo personal, en la comunidad, en la casa, en la escuela, en el Chaco. Y creo que cuando hemos ido para tomar la iniciativa, para iniciar este diálogo, también así lo hemos planteado, ¿no? No tanto como aquí venimos a hacer talleres o aquí venimos a resolver el tema de la autonomía, que tampoco no lo teníamos todo tan claro, sino más bien un proceso de diálogo y que íbamos a ver por dónde iba a terminar, ¿no? Y creo que ha tomado muchas formas, ¿no? Este diálogo, tanto en espacios más organizados como encuentros entre mujeres, en la sede o en otros espacios, pero también en las casas, en los patios, tomando mate, charlando, en los viajes. Y ha tocado también temas que no necesariamente estábamos perfilando en primera instancia, como las violencias, ¿no? Que al final siempre cuando terminamos hablando en confianza entre mujeres, surgen, ¿no? Las múltiples experiencias con las violencias, y también hemos sentido necesario plasmar estas también en este libro.
Susan, Ida, perdón Pablo, que te esté cortando, cuando hablamos de investigación feminista, ¿a qué nos referimos?
Justamente ese es un diálogo que teníamos hoy con Mónica, con otra compañera del equipo, que no ha hecho parte de esta investigación, pero con quien también venimos tejiendo significados. Y pues lo primero es decir que ninguna de nosotras se considera una experta ni pretende ser una experta en investigación feminista, pero sí que hay algunas cosas que se ponen sobre la mesa cuando pensamos en esta temática. Entre ellas está, por ejemplo, el interés por pensar en procesos como una riqueza que va incluso mucho más allá de los resultados concretos. Por ejemplo, en esta investigación, todo el proceso, todo el caminar, todo el aprendizaje entre nosotras, con las compañeras del Chaco, este quehacer tan intuitivo, es una de las premisas de la investigación feminista, y no solo pensar en el libro, ¿no?, como algo así genial. También quisiera destacar esto de relevar la experiencia de lo cotidiano, de lo pequeñito, de lo que pasa tal vez fuera de las luces, de las cámaras, de los periódicos, todo aquello que no se retrata, porque eso es lo que le da continuidad a la vida misma. Y también es una investigación que pretende ir más allá de lo hegemónico, ¿no?, y que tiene una voluntad explícita de autorreflexión y de cuestionar los ejercicios y las estructuras de poder.
Sí, y aumentando a eso, creo que también para nosotras la investigación feminista implica una búsqueda constante de encontrar justamente esta voz, estas nuestras voces, a qué se refiere un poco el título también, ¿no? De hablar desde el corazón, que suena quizás algo como muy fácil o muy obvio, pero justamente sentimos que esta voz en que realmente lo que sentimos, lo que intuimos, ¿no?, lo que sentimos en el cuerpo, lo que aprendemos en los caminos, en los diálogos, justamente todos los ejercicios y de formación académica y otros espacios donde dominan, ¿no?, un lenguaje que no es necesariamente nuestra, es difícil de deconstruir, ¿no? Es difícil de sacar esas voces y realmente encontrar nuestra propia voz. Y eso vale para nosotras como investigadoras, pero también vale para cualquier mujer en cualquier espacio público, donde tomamos la palabra, donde nos atrevemos a tomar la palabra, ¿no? Contra los mandatos, y nos sentimos muchas veces presionados a moldear, ¿no? Nuestra voz a un lenguaje, ¿no? Y sentimos que la investigación feminista también es una intento, una búsqueda, una exploración de encontrar, ¿no? Esta otras voces y usar muchos lenguajes, ¿no? Para eso.
¿Mencionaron este proceso de construcción de la autonomía en esta región del Chaco boliviano? Y el título del libro, Ya no queremos tener miedo de hablar desde el corazón, refleja también, ¿no? Una decisión de iniciar una transición, ¿no? Quería preguntarle si este proceso de construcción de las autonomías con sus bemoles, así como decían, tiene una relación con esta decisión, ¿no? Con esta transición que se está planteando, ¿no? Que nos lleva al plano de las luchas más antipatriarcales.
Gracias, Pablo. Primero una precisión. Santa Rosa de Huacaya y Huacaya están en el Chaco Chuquisaqueño. Y el Chaco en general es un territorio poco conocido, poco famoso, digamos, en Bolivia, y una de las intenciones explícitas es un poco llevar nuestra mirada hacia este territorio que tiene muchísima riqueza. También, pucha, aquí tanto Susan como yo vamos a responder esta pregunta desde nuestra óptica, ¿no? Porque nosotras no vivimos ahí y no nos vamos a apropiar del significado que puede tener para las compañeras el proceso de la autonomía. Pero sin duda hay una relación entre llevar adelante todo un proceso complejísimo que implica la transformación de un territorio hacia un territorio que es reconocido como una autonomía indígena y la voluntad que existe de transformación. Es decir, hay una esperanza inmensa de que una vez instalada la autonomía, las cosas cambien, las injusticias cambien y no solamente para las mujeres, ¿no? Porque también hay que recordar que el Chaco es un territorio que está atravesado por múltiples violencias. No hace más de 30 años, tal vez menos, que se considera territorio liberado, entre comillas, ¿no? De esclavitud, por ejemplo. La hacienda es un recuerdo muy reciente, el patrón es un recuerdo muy reciente. Y como podrán ver en alguna parte del libro, se intuye que el patrón no se ha ido. Entonces hay una voluntad de emancipación fuerte, profunda, pero que está de alguna manera un poco contenida por estructuras muy rígidas que tienen que ver con extractivismo, con que es una región fuertemente patriarcal y con que los ritmos y formas del Chaco, de las mujeres guaraníes con quienes hemos compartido, son muy diferentes e incluso dispares con las formas de hacer política desde la ciudad de La Paz, desde el gobierno central, que tiene unas prácticas muy distintas, pero sí está una voluntad ahí como explícita de que una vez instalada la autonomía indígena, las cosas tienen que cambiar, pero hay un camino que hacer para que esto suceda.
Sí, y ahí también hemos visto lo complicado, ¿no? Que es este deseo ¿no? Plasmarlo en una acción concreta cuando el poder hegemónico quiere otra cosa, ¿no? Y es emblemático que cuando empezamos esta investigación hace un poco más de 2 años, en principios del 2022, llegamos y la tendencia era como ya estamos a punto de implementar nuestra autonomía indígena, ¿no? Porque ya hemos cumplido paso A, B, C, D, que son infinitos de pasos que exige, ¿no? La ley marco de autonomías indígenas. Y ya vamos a instalar el gobierno y ahora estamos 2 años después en 2024 y no han instalado su gobierno, no han podido instalar su gobierno porque los espacios que han podido tener para elegir de formas desde usos y costumbres su gobierno tiene que estar presente el órgano electoral y ha habido varios intentos de obstaculación de estos sectores opuestos, digamos, opositores a esta autonomía indígena, sectores específicos en el territorio que se vinculan con ciertos poderes políticos, con ciertos partidos. Y es todo un tramo tan complicado de entender para nosotros, de entender para la gente en Huacaya y donde se ve también que, bueno, los recursos pesan mucho, ¿no? Para poder generar una asamblea, por ejemplo, en un territorio que comunidades tienen distancias de 5, 6, 7 horas, ¿no? Entre ellos, implica muchos recursos que no hay, ¿no? Y ahí sí hacemos un cierto análisis que este proceso de construir autonomía, pero según los pasos del Estado, según los pasos del patrón, según los pasos del amo, digamos, va a ser muy difícil que realmente te lleva a una liberación, ¿no? A deshacerte, ¿no? De una estructura. Y a veces los procesos más interesantes de realmente construir autonomía indígena son los que se pasan fuera, ¿no? De este escenario político, de los papeles, de la burocracia, del órgano electoral, de los abogados. Si no, son los espacios que pasan en la educación, en la crianza, en la comida, en los espacios entre las mujeres. Ahí a veces es donde están quizás brotes más interesantes de autonomía, y justamente es ahí, en estos lugares donde se reproduce la vida, ¿no? Donde está la vida, donde están las mujeres en general, ¿no?
Así es, son estos elementos que ustedes mencionaban al inicio, ¿no? Esto pequeñito a veces que normalizamos, naturalizamos tanto y no nos damos cuenta del potencial transformador que tiene en el territorio, ¿no? Y de las transformaciones realmente que originan a partir de su ejercicio, por así decirlo. Y a partir de eso me entra una duda, ¿no? ¿Cuánto de esto que se ha pensado desde estas compañeras organizadas ahí como mujeres o de las charlas que han tenido se ha podido plantear en esa carta orgánica o en esos papeles que supuestamente ya van a ser implementados a través de su autonomía? ¿Cuántas de sus propuestas han sido tomadas en cuenta? ¿Ustedes conocen de algo? ¿Las compañeras les han compartido algo al respecto? ¿O como siempre se habla mucho de esto y al final sí, claro, y nunca entra, ¿no? En esta propuesta final.
Sabes, Gaby, yo creo que responder esto así como con un número contundente, un porcentaje, es un poco peligroso, ¿no? Porque si ustedes leen la carta orgánica, bueno, mucho se ha quedado por fuera, pero también es que hay que entender el contexto. Esto no justifica que se repitan violencias y silencios y voces que son excluidas, ¿no? Que es una constante, que no corresponde solamente a un espacio de geográfico o un territorio, sino esto pasa porque estamos insertas en el mundo patriarcal. Pero digo esto porque no es menor que hay diferentes capas de interés, ¿no? Hay como mucho interés de las mujeres de participar y bueno, una muestra de eso es que hay autoridades y mujeres ahí que tienen cargos significativos y etcétera. Pero las urgencias desde las que nosotras podemos ver esto viviendo lejos del territorio tal vez no tienen coincidencia con lo que realmente se vive y cuáles son las urgencias allá. Esto me parece como central porque cuando pensamos en qué debería entrar y qué debería quedar fuera y etcétera, pensamos desde una óptica de lo que nosotras vemos como urgente. Cuando, por ejemplo, como colectividad en Huacaya y Santa Rosa, las y los compañeros guaraníes pueden estar percibiendo otra cosa, ¿no? Pero un punto que sí yo resalto de esta carta orgánica es la voluntad de ser súper inclusivos. Es la única carta orgánica del país que, digamos, agrupa explícitamente varias identidades. Está lo chaqueño, está lo guaraní, etcétera, etcétera. ¿No? Tiene una voluntad explícita de no dejar a nadie fuera, aunque esto a la vez pueda generar conflicto.
Yo creo que es lo que constantemente el pueblo guaraní y muchos pueblos indígenas están haciendo, ¿no? Todo el tiempo como innovando y buscando las formas, porque como tú dices, este Estado no quiere ser realmente plurinacional y no busca las soluciones, no busca facilitar caminos, no busca viabilizar ningún proceso, sino lo opuesto, ¿no? Entonces siento que cualquier pasito de avance en cualquier proceso de autonomía en el país es una innovación y es como una creatividad y una persistencia, una constancia bastante admirable, ¿no? Porque sí son procesos que van contracorriente y creo que también todas las organizaciones indígenas están cada vez más conscientes de esto, ¿no? De lo que están tratando de lograr según la constitución, etcétera, es algo que va en contra de lo que quiere, ¿no? El poder. Y creo que ahí es lo difícil también, es que desde una óptica muy centralista, desde el eje central, muchas veces no se entienden, ¿no? Tampoco estos procesos, y dicen, ah, estas autonomías indígenas, esas son, ¿no?, invenciones de las ONGs, o, ¿no?, ha sido una negociación en la Constitución, no sirve para nada, y ves, ni siquiera avanza, ¿no? Es fácil tener esta perspectiva estando en La Paz, o en Cochabamba, o cualquier otro lugar fuera, ¿no?, de estos territorios. Mientras que cuando estemos en estos territorios, te vas dando cuenta que a pesar de estos procesos desde una óptica nacional pueden casi parecer inviables, pueden ser muy significativos en este contexto que la DA estaba mencionando antes, ¿no? De que son territorios donde todavía el patrón está tan presente, ¿no? ¿Ve? Donde el poder patronal, los cinco familias, las familias que han dominado un municipio por décadas, ¿no? Incluso los municipios se llaman muchas veces según estas familias, ¿no? Villavaca Guzmán, Gutiérrez, etcétera, son los nombres de las familias de los patrones, ¿no? Entonces, solo el hecho de tratar de cambiar los significados ahí, los nombres, por ejemplo, cambiar de una lógica tan municipalista y tan concentrado en algunas familias a un estatuto orgánico, una carta orgánica que hable de la asamblea, que hable de ¿no?, del trabajo en colectivo, que hable de la red, de la fiesta, etcétera, ya sí significa, ¿no?, mucho, más allá de todos los trabas en el proceso, ¿no? Y creo que esto es algo que es difícil de nombrar a veces por las mismas organizaciones, como el valor del proceso, y ahí volvemos un poco más a este enfoque feminista, ¿no? Que a veces el proceso es más importante que los resultados que valoramos según nuestros moldes, ¿no? De exitismo, digamos, ¿no? Y en estos procesos, creo que muchas mujeres, las que nos contaron, han estado caminando también. Había mujeres que dijeron, en principio a mí no me interesaba la autonomía indígena, no era algo importante para mí. Pero en el proceso he visto la lucha, he visto cómo era y he visto cómo nos han puesto trabas, y ahí me he empezado a mover, porque no es justo que nos sigan discriminando, no es justo que tenemos que, con nuestra platita, movilizarnos de Huacaya, que sí está en Chuquisaca, pero está horas y horas de Sucre, ¿no? Tiene que moverse a Sucre para hacer vigilia en las puertas del Tribunal Constitucional, que han hecho no una vez, no tres veces, como mínimo siete veces o algo así en los últimos 3-4 años, solo los de Huacaya, ni hablar de otros territorios. Tienen que irse cada vez al Estado para exigir que revisen su documento, ¿no? Es increíble, pero sí, en alguna forma, ahí sí se van tejiendo también como comprensiones, ¿no?, de estas luchas. Que son complejos, ¿no?
Así es, y hay como muchos elementos que ustedes aquí nos comparten, ¿no?, que nos van a ayudar a nosotros y nosotras a seguir profundizando en este tema, que nos involucra también de alguna manera, ¿no? Ya para ir cerrando igual este espacio, pero con el compromiso de volver a encontrarnos más adelante para seguir conversando de este y otros temas que ustedes vienen trabajando desde su proceso investigativo, preguntarles y lanzarles, bueno, esta inquietud mía, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje que ustedes recogen de todo este proceso al plasmarlo también en este libro, con este título tan potente para todos y todas, ¿no? Tan fuerte también, y cuáles son también los desafíos que ustedes se plantean a partir del mismo?
Un primer desafío sería hacer una segunda parte que pueda retratar y también escudriñar sobre cómo está el proceso actualmente en el territorio. Un deseo muy, muy personal es hacer este tipo de investigaciones en todo el territorio del Chaco, al que yo le tengo una enorme gratitud y amor. Siento que es un lugar muy nutritivo, y este también es uno de los aprendizajes que al hacer este libro, que de alguna manera es experimental, digamos, ¿no? Porque no responde a lo académico netamente, pero tampoco es solo testimonial y tiene como varias complejidades en su hacer, ha implicado como reconocer también un espacio de disfrute y el disfrute y lo positivo como algo válido también en la construcción de conocimiento. Otro aprendizaje importante y también como una de las partes más entrañables de todo esto ha sido que no ha sido escrito con las dos, con la Susan y conmigo sentadas mirándonos las caras y diciendo, ah, lo que sabemos del Chaco es esto, ¿no? Sino que nos hemos permitido y así conscientemente como abrazar el territorio, estas compañeras, estas mujeres y viceversa. Siento que todavía es un aprendizaje así muy en lo personal, que está ahí todavía fermentando, está como muy vivo y que genera un compromiso importantísimo con los territorios y este tipo de procesos, ¿no? Y también, finalmente, quiero decir que es muy importante poner de verdad, el interés sobre los procesos chiquitos, sobre lo que está pasando en la casa, sobre lo que está pasando en el territorio que no conocemos, en estos lugares que todo esto que no sale en la prensa, que no tiene mucha cobertura y etcétera, porque ahí hay mucha vida, hay mucha esperanza, hay mucha complejidad, pero sobre todo ahí están las relaciones posibles para transformar el cotidiano.
Sí, yo me sumo a todo lo que dice la DAD y creo que como una reflexión, un proceso permanente, creo, para todas las que hacemos investigación y que escribimos y que nos gusta escribir o en otra forma expresar, ¿no ve? Lo que investigamos también siempre invade la pregunta ¿para qué? ¿No ve? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿No? Cuando hemos podido estar en el territorio, pero también muchas veces no hemos podido estar cuando las cosas estaban muy duras, ¿no? Ha habido violencias en el mismo proceso que se describe en el libro también contra nuestras compañeras, incluso entre las compañeras a veces, y a veces sientes como no podemos estar, ¿qué sirve lo que nos estamos escribiendo? Como digo, hace dos años después no es que la autonomía ha avanzado, ¿no ve? Como hubieran querido las compañeras y te haces esta pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Te invalidas muchas veces, ¿no? Tu propio trabajo. Y creo que este proceso sí, y al final poder, ¿no? Poder compartir el proceso sí vale, ¿no? Sí vale la pena dialogar entre mujeres. Creo que estos espacios entre mujeres siempre son válidos porque siempre terminan como tantas cosas que van mucho más allá de un libro. Pero también el hecho de poner, ¿no?, en un libro, y me acuerdo cuando hemos ido la última vez para ya un poco conversar sobre lo que queríamos poner en el libro, y ya habíamos hecho dos podcasts, también hemos compartido con las mujeres, y les hemos preguntado si querían que nombremos a ellos con sus nombres, o que les pongamos de una forma más anónima, ¿no?, por su protección, su cuidado. Y era tan contundente que todas han dicho, no, pues pongan nuestros nombres, alguna vez estará mi nombre en un libro, ¿no? Alguna vez nos nombrarán en un libro. Y estos significados sí te hacen pensar, ¿no? Y la verdad, también te das cuenta que no hay muchos libros publicados desde el Chaco, desde las voces de las mujeres, ¿no? Puede haber cartitas, productos de ciertos proyectos, pero que respondan muchas veces a otros tipos de intereses también, ¿no? Entonces, sí. Realmente vas mirando, hay mucho que compartir, ¿no? Todavía, y nuestros procesos son válidos, ¿no? Y son necesarias mostrar, ¿no? En alguna forma.
Muchísimas gracias, Da y Su, por estar aquí, por acompañarnos, por compartirnos toda esta experiencia tan fuerte para todos y todas, ¿no? Y esta experiencia tan, no quiero decirle aleccionadora, pero sí como que nos está desafiando también a mirar estos otros territorios de los cuales muy pocas veces se habla, ¿no? Y para ver también estos procesos, conocer de alguna manera, a través de su trabajo, estos procesos que se van desarrollando en estos territorios y cómo desde ahí también se va criando la vida y se viene reexistiendo a todo, pues a todo lo que pasa, ¿no? En los territorios.
Gracias, Gaby, por invitarnos y por dialogar y bueno, seguir tejiendo redes, ¿no?, entre estos espacios.
Sí, gracias, Gaby, querida. Gracias, Pablo. Gracias a La Huayna, que como siempre es un lugar al que es grato volver. Muchos cariños.
Un programa en nuestro estilo.